Si alguien me maltrata a mí o a alguien de mi familia, ¿soy libre de ir y atentar contra esa persona? ¿Puedo tomar la justicia en mis manos? ¿Qué debo hacer?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Te doy la bienvenida a una nueva aventura. Soy David Silva y me acompañan Kimberly Yepes y Johnny Pérez. Junto contigo comenzamos un nuevo recorrido en Misión 66 por el libro de la Biblia, el Génesis. Yo estoy listo para comenzar, chicos.
También estoy lista y preparada para seguir avanzando en nuestro descubrimiento del libro de Génesis.
Hemos caminado un trayecto bastante regular por el primer libro y cuánto no hemos aprendido ya, ¿cierto?
¿Cuál sería nuestra ruta hoy?
Estaremos recorriendo el capítulo 34 de Génesis y dejaremos que nuestro amigo Johnny nos ilumine al respecto. Recordemos que Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Prepárate para seguir en este nuevo descubrimiento de la ruta de Misión 66.
Hoy conoceremos de un hecho muy singular y fuerte a su vez, una situación dolorosa y traumática, con consecuencias gravísimas y amenazantes para los descendientes de Abraham.
Con Johnny y David nos vamos al capítulo 34 para escuchar sobre esta historia.
El tema de hoy es amenaza de muerte. A veces caminamos por lugares de los cuales ni siquiera imaginamos el peligro. Los deseos deben obedecer a la razón. Cuando esto no sucede, puedes esperar lo peor.
Después de todo lo que le pasó a Jacob con sus conflictos con el tío Labán y su hermano Esaú, ahora Jacob regresa a la tierra de Canaán después de tantos años como inmigrante en Mesopotamia.
Cierto, Jacob regresó a casa.
Sí, Kimberly. Él vuelve otra vez a su tierra y llegando a Canaán, Jacob va con toda su familia a la región de Siquén. La Biblia nos especifica recordando el texto de Génesis, capítulo 33, versículos 18 y 19, que Jacob se establece delante de la ciudad de Siquén, es decir, a la entrada de la ciudad y compra tierras. Es entonces cuando Génesis, capítulo 34, versículo 1, nos cuenta que Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del lugar.
Sigue diciendo el texto, y la vio Siquén, hijo de Hamor el Gibita, que era príncipe de aquella tierra, y tomándola con violencia, se acostó con ella y la deshonró.
Pareciera que los problemas se habían terminado, pero lamentablemente no es cierto.
Ciertamente. Ahora hay nuevos retos que rodean la vida de Jacob y de toda su familia. Ahora ya están asentados en Siquén, en un lugar lleno de cananeos. Sufren una nueva y diferente amenaza que aquí describimos en el capítulo 34. Dina sale a conocer a las mujeres de la tierra, buscando establecer contacto con ellas, cuando fue sorprendida por Siquén, hijo de Hamor, príncipe heveo, y terminó siendo violada, abusada. Mas el plan propuesto para resolver esta situación es a través de una unión entre los dos pueblos.
Es una situación gravísima a causa de una perversión. Veamos lo que sigue. Pero tan atraído se sintió a Dina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Y habló Siquén con Hamor, su padre, y le dijo, «Tómame por mujer a esta joven».
Siquén le pide a su padre que le consiga a Dina por esposa, ya que está perdidamente enamorado y por eso Hamor va a hablar con Jacob y su familia para ver qué puede lograr. El texto nos dice en el verso 8 lo siguiente. Hamor habló con ellos y les dijo, «Tan atraído se siente mi hijo Siquén por la hija de ustedes que les ruego que se la den por mujer. Háganse parientes nuestros».
Vean, según dice el texto bíblico, versículo 9, que luego agrega, «Háganse parientes nuestros». Ustedes nos darán a sus hijas y tomarán para ustedes a las nuestras. Quédense a vivir entre nosotros. La tierra está delante de ustedes. Vivan en ella y hagan en ella negocios. Tomen de ella posesión.
Se presentó la propuesta y se le ocurrió la siguiente idea. Resolvamos esta dificultad. El hecho de que Dina fue violada se soluciona con un pacto entre nosotros. los casamos y seremos un solo pueblo.
¿Cuál es el problema real de esto?
Veamos ahora este asunto en detalle. Recuerden que Dios dijo, «Serás bendecido, te daré numerosa descendencia que bendecirá a toda la tierra y serán dueños de heredad de la tierra de Canaán».
Ciertamente ya comprendo. La promesa a Jacob y su pueblo tiene ahora una amenaza flotando en el aire.
Acertaste, David.
¿Cómo es eso? ¿Desaparecerá la generación del pacto abrahámico con esta nueva y posible alianza con los cananeos de Siquem?
Ellos le piden a Jacob y su pueblo emparentar entre sí. Observemos lo que dice la Escritura en el versículo número 12 del capítulo 34.
Háganse parientes nuestros. Ustedes nos darán a sus hijas y tomarán para ustedes a las nuestras. La tierra está delante de ustedes, y hagan en ella negocios. Habitaremos entre ustedes, y seremos un solo pueblo.
Ante esta invitación, los hijos de Jacob, muy enojados por lo sucedido, hicieron una propuesta engañosa, distractiva a los siquemitas. No podemos hacer esto, porque no están circuncidados. Sigamos leyendo.
Pero como Siquem había mancillado a su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron a este y a su padre. Les dijeron, «No podemos entregarle nuestra hermana a un hombre incircunciso. Entre nosotros, eso es algo vergonzoso, pero accederemos con esta condición».
Recuerden que la circuncisión era el corte del prepucio del hombre como una señal para todo hombre que hubiese establecido una relación de pacto con Dios. Así que entonces expusieron el siguiente argumento de modo categórico.
«Si ustedes han de ser como nosotros, todos los varones entre ustedes deben circuncidarse».
Es decir, que el pueblo de Jacob fue enfático en eso, al declarar que entonces sí, les daremos nuestras hijas y nosotros tomaremos las de ustedes, y habitaremos entre ustedes y seremos como un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hija y nos iremos de aquí. Es decir, él implica que solo podrían hacer lo que le pedían si seguían el ritual de la circuncisión.
¿Aceptaron los de Siquem?
Veamos qué dice Génesis 34:17. Entonces sí, les daremos nuestras hijas y nosotros tomaremos las de ustedes y habitaremos entre ustedes y seremos un solo pueblo.
¿Qué ocurrió luego?
Entonces la Biblia dice que los siquemitas lo aceptaron. Observen lo que declara Génesis 34:18.
Estas palabras les parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquem, y no tardó el joven en cumplir con esa condición, porque la hija de Jacob le había agradado. Fueron entonces Hamor y su hijo Siquem, y hablaron con los varones de su ciudad.
Era tal su poder de convocatoria que todo el pueblo quedó convencido de todas las ventajas que obtendrían a cambio.
Veamos juntos el texto que sigue en el capítulo 34, versículos 19. Les dijeron, «Entonces varones habitarán en el país y harán negocios en él. Nosotros tomaremos hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Aceptan habitar entre nosotros con una condición. Todo varón debe ser circuncidado, así como ellos son circuncidados. Su ganado y sus bienes serán nuestros. Solamente tenemos que aceptar, y ellos habitarán con nosotros».
El texto bíblico registra que todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Siquem, y circuncidaron a todo varón, es decir, a todos los que salían por la puerta de la ciudad.
Es decir, que todos los siquemitas se circuncidaron.
Efectivamente, así fue. El texto continúa contando el final. Leamos Génesis 34, 25 al 29.
Pero al tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, hijos de Jacob, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Y luego de sacar a Dina de la casa de Siquem, se fueron.
Los otros hijos de Jacob se lanzaron y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron todos los bienes que había en las casas y se llevaron a todos sus niños y sus mujeres.
Dice la Escritura que se apropiaron de todo lo que había en sus ciudades y saquearon todo lo que encontraron en las casas.
Uy, no, amigos, qué terrible historia tan dolorosa.
Ciertamente, compañeros, vemos cómo un pequeño descuido o error se volvió un problemón. Un problema grande, y de alcances insospechados, de consecuencias fatídicas y espantosas.
Aquí está la familia de Jacob viviendo del lado de los cananeos y surge una situación inesperada, un abuso. La hermana de ellos, Dina, es violada y abusada. La propuesta real de los cananeos es que desaparezcan. Su verdadera intención es decirles que ustedes en realidad serán uno con nosotros.
De hecho, fue una amenaza de muerte para la generación de la descendencia abrahámica. Pero la resolución del problema también fue incorrecta, procediendo de forma vengativa y perversa. Una venganza horrible.
Exactamente, un proceder indigno. Engañan a los siquemitas aparentando aceptación. Después que ellos aceptaron los términos del acuerdo y la circuncisión, Simeón y Leví asesinan a todos los habitantes masculinos de forma desprevenida. Es decir, son totalmente destruidos, saqueando y arrasando con todo.
¿Recuperan a Dina?
Efectivamente. Recuperan a Dina de la casa de Siquem, a donde había sido llevada y secuestrada luego del abuso, y se van. Los otros hermanos también colaboran, rematando la extorsión y el fraude.
Observen que Jacob, preocupado ante la magnitud de lo sucedido, declara, esto está en el versículo 30 del capítulo 34. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso a los habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, se juntarán contra mí, y yo y mi casa seremos destruidos.
Sí, Jacob les dice a sus hijos, Simeón y Leví, ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso a los cananeos y fereceos habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Es decir, no tienen ni idea de lo que se nos viene encima.
Veamos la respuesta de ellos en Génesis 34:31. Pero ellos le respondieron, ¿y él tenía que tratar a nuestra hermana como a una ramera?
La respuesta de Simeón y Leví es una actitud de réplica emotiva y vengativa marcada por una gran inestabilidad, mientras que Jacob manifiesta su recelo y aprehensión ante la amenaza.
¿Qué está pasando?
Dios manifiesta a través de Génesis que las amenazas a la promesa siguen siendo por la actitud irreflexiva de compartir la tierra con un pueblo peligroso. Y eso conlleva a un resultado violento, en medio de una compleja y difícil situación.
Luego de aceptar un acuerdo peligroso y verdaderamente amenazante para Israel, la venganza y el odio verdadero se exterioriza posteriormente. Es decir, las amenazas externas y las amenazas internas vuelven a sondear y rondar la promesa divina. No obstante, a pesar del error de los hijos de Jacob y la amenaza de los cananeos, y a pesar de la inestabilidad familiar de Jacob y la violación de Dina, la promesa de Dios hacia Jacob continuará vigente.
Dios no renunciará a sus planes. La promesa de vida, la bendición y la salvación nunca puede ser destruida.
¿Qué hubieses hecho tú en un caso como este? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envíanos tus comentarios y preguntas. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Muy bien, Johnny. Después de estudiar Génesis 34, vamos a nuestro tiempo de preguntas. Empecemos por el suceso de la violación de Dina.
Este capítulo podría ir a los titulares de los periódicos y revistas sensacionalistas. ¡Qué historia tan violenta, pero tan cercana a nuestros días! Dina quizás fue ingenua, inocente, al llegar a una ciudad desconocida y salir a caminar para descubrir algo nuevo. Será semejante a muchos jóvenes de hoy, Johnny.
Exactamente. Este doloroso episodio tiene muchas lecciones prácticas para nosotros. Cuando Dios dice algo, sabe muy bien de lo que está hablando, y la Biblia está llena de información aquí en el Antiguo Testamento en cuanto a que no debía haber una relación ni una cercanía real con los cananeos, pues esto sería una trampa para el pueblo del pacto.
Lo cierto es que Dina llega a esa tierra sin mucha preocupación y quiere relacionarse con otras personas y conocer nuevas amistades jóvenes como ella. Así que se va tranquila. Esta actitud de ingenuidad es descrita en el texto de una manera implícita, pero bien objetiva. Y en cierto modo, es así la actitud de muchas personas y de muchos jóvenes.
Hay un dicho en los proverbios referente a que necesitamos buscar la sabiduría y adquirir la capacidad de tomar las decisiones correctas en la vida. Si se actúa con inmadurez, sin razonar ni analizar el alcance de nuestras acciones, a veces pudiéramos obtener resultados muy graves y peligrosos.
Mucha gente hoy en día, tal vez incluso más joven, dice, voy a ese sitio, pero no pasa nada. Es solo para conocer. Solo voy a probar. Solo quiero saber. Conozco a cierta persona que es un poco rara, pero en el fondo es buena gente.
Se van de la primera.
Exactamente. Y entonces, sin que el joven se dé cuenta, muchos problemas surgen a consecuencia de eso. Así que la actitud de cuidarse, de prestar atención, está detrás de esta historia. Dina solo fue a dar un paseo.
Como dicen los jóvenes, es solo un paseo. Si todos van, ¿por qué no puedo ir? Y los padres piensan, bueno, es joven, que se divierta. Y mira cómo acabó.
Exactamente. Faltó un poco de sentido común y cuidado, y los resultados fueron muy negativos.
El texto, capítulo 34, versículo 3 al 8, dice que Siquén se enamoró de la niña. Aquí entra el asunto del amor y la pasión. ¿Cómo puede Siquén enamorarse de quien violó?
Esto es bastante extraño. Y aquí abordamos una cuestión que entra en conflicto con algunas ideas engañosas y falsas existentes hoy en día. Según la Biblia, el amor está relacionado con una cualidad altruista. Es una actitud a favor de otra persona. En general, una persona que está desesperadamente enamorada no ama verdaderamente.
Tanto es así que la propia ley decía que si alguien le hacía esto a una chica, estaría obligado a casarse con ella y no podría dejarla nunca, evitando que, en el futuro, el hombre pudiera querer deshacerse de la chica.
Una pasión desenfrenada es todo menos amor. Y esto fue exactamente lo ocurrido con Siquén.
Él la abusa, pues impulsivamente le interesa única y exclusivamente para satisfacer sus apetitos puramente carnales, pero luego se obsesiona y no puede olvidarla.
Entonces, para la gente joven y no tan joven que están escuchando, para las personas que están pensando en el camino que tomará su vida, les digo que toda pasión fuerte es peligrosa. Y toda persona desequilibrada, incluyendo en lo que respecta a la sexualidad, suele estar dominada por pasiones y es incapaz de controlar sus acciones.
El amor es dar y entregar, mientras que de la pasión y obsesión como la de Siquén, es mejor mantenerse lejos.
Exacto. Los jóvenes que ven muchas películas y series románticas y son influenciados por aquello del amor a primera vista y se disponen a hacer cualquier locura.
Efectivamente. Ese amor irresponsable e irreflexivo que no mide consecuencias y hace que la persona pierda el sentido común.
Por eso es bueno escuchar a los padres en casa. ¿A que sí?
Sin lugar a duda.
Y a los hermanos también.
Johnny, tengo una pregunta más. ¿Cómo evaluar ahora la actitud de los pobladores de Siquén? En esa región parece que esto era normal, pues nadie lo trataba como un gran problema. Están exagerando, dirían quizás. ¿Cómo evaluar su comportamiento?
La sociedad antigua era muy injusta, aunque la contemporánea tampoco ha mejorado mucho, que digamos. Las mujeres estaban en una posición desfavorable, donde la fuerza bruta se imponía radicalmente. En el contexto cananeo, una mujer violada o abusada no tenía derechos ni protección, pero la conducta del pueblo del pacto era distinta.
Eso muestra que no hay manera de unir al pueblo de Dios, el pueblo del pacto, con el pueblo cananeo.
Ciertamente así es. Los parámetros son totalmente diferentes. No se puede hacer esta mezcla homogénea porque no encaja. Hay una crítica implícita hacia las costumbres cananeas. Las antiguas generaciones del pacto habían mostrado la diferencia. No había forma de unir dos visiones distintas.
La ley de Israel todavía no estaba incluida en este contexto. Pero en Deuteronomio 22 veremos luego cómo se definirá el perfil del pueblo del pacto en este aspecto. Si alguien violase a una chica dentro del pueblo de Israel, el violador tenía que asumir su responsabilidad y no podía dejar a esta chica abandonada.
Existían leyes para cada caso. Por ejemplo, si violase o se acostase con alguien que tenía algún tipo de compromiso previo, la persona era castigada con la muerte. Y si se comprobara que hubo consentimiento por parte de la mujer, ella también sería castigada.
Otro criterio era que ante un posible ataque de abuso o violación, ella debía gritar pidiendo auxilio. Eso probaría su inocencia. Si fuera en el campo, donde nadie la escucharía, entonces sería automáticamente considerada inocente. Así que existían reglamentos definidos en cada caso. En síntesis, ocuparse de un suceso así en Israel era muy diferente a como lo asumía el pueblo cananeo.
Analicemos la actitud de los hijos de Jacob. Si alguien se mete con mi hermana, ¿soy libre de ir a acuchillarle? ¿Se puede tomar la justicia por cuenta propia? ¿Es una situación que se puede imitar?
Es una pregunta seria y de verdad. Hay que prestar atención. No tenemos ninguna autorización bíblica para transformarnos en bandoleros de Jesús. Es incorrecto. Hay que rechazar totalmente esa idea.
¿Por qué?
Porque el odio y la venganza fue la motivación de los hermanos de Dina. Y la Biblia solo nos cuenta lo ocurrido. Repito, hay que prestar atención, pero no es una acción estándar para nadie.
Entendemos que los hijos ofendidos, indignados, tuvieron una actitud de venganza en función de la humillación que sufrió la hermana, pero no tenemos autorización bíblica para actuar de esta manera y más a la luz del modelo de Jesús en el Nuevo Testamento.
Ahora, esta actitud revela la diferencia con los siquemitas, pues para ellos lo ocurrido difícilmente supone un problema, porque su moralidad es anómala. Pero para la familia de Jacob, en el contexto del pueblo del pacto, este acto sí suponía una gran ofensa, gravísima, y más siendo la parte ofendida. Así que se puede comprender, pero jamás imitar. Y la Escritura repudia fuertemente tales acciones.
Génesis 34:30 expresa una situación digna de analizar.
¿De qué se trata?
Un versículo llama la atención. Jacob está afligido. La traducción de la Biblia textual dice, «Me habéis turbado haciéndome apestoso ante los moradores de esta tierra».
¿Cuál es el significado y comprensión de este versículo?
Vean, amigos, es importante prestar atención a un tema muy relevante. Una traducción literal de la Biblia no siempre comunica el significado del texto, porque cuando hablas cualquier otro idioma, pronto te das cuenta de que hay expresiones idiomáticas o modismos propios de cada lengua.
Aquí hay un modismo en hebreo antiguo, lo de oler mal o haciéndome apestoso. Es una figura que significa volverse odiado, atraer el odio hacia uno mismo.
Una traducción literal podría hacer que la persona lo leyera y dijera, ¿será que los hijos de Jacob no le regalaron desodorante? El significado no es ese.
El significado correcto expresado por la Biblia textual y otras versiones es el de atraer el odio o de ser considerado abominable. Y esto es importante para que comprendamos correctamente la palabra de Dios.
De acuerdo, Johnny. Muchas gracias por la explicación. Y seguimos conectados y sintonizados para escuchar la aplicación del estudio de hoy.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy Génesis 34 habló sobre las amenazas de muerte aquí en Misión 66. ¿Qué lección aprendemos de lo ocurrido con la familia de Jacob en Siquem?
La gran verdad es que Dios mantiene el control a pesar de las situaciones humanas. Vemos las noticias del día a día y escuchamos sobre tragedias que suceden en el mundo. Tenemos la impresión de que Dios se ha marchado o ya no tiene el control del universo. ¿Cómo puedo escuchar el informativo nocturno y creer que Dios aún tiene el control?
La Biblia nos muestra que a pesar de lo sucedido en Siquem, a pesar de la violación y la venganza, Dios seguía en control de todo. Ocurrieron acontecimientos devastadores, pero la acción que Dios diseñó para que el pacto y la promesa se materializase no sería desviada, a pesar del caos y la confusión existentes. Dios está al mando, manteniendo su control y poder activos.
Y sabiendo que Dios está al control, esperamos que descanses en esas palabras y que regreses para que juntos disfrutemos de otra aventura por el libro de Génesis. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.